que estás en los cielos, santo, santo, glorificado y exaltado sea tu bendito nombre. En estos instantes, venimos delante de tu presencia, en primer lugar, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Y en segundo lugar, mi Dios, te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras vidas en esta tarde. Si alguien vino tal vez triste, pensativo, preocupado, que al salir de aquí pueda salir motivado, entendiendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos. Amén y amén. Familia, sean todos bienvenidos. Pueden sentarse. Es una alegría nuevamente poder estar aquí. Y sobre todo que Dios nos haya regalado un nuevo día, ¿no? Para poder crecer, para poder reflexionar, para poder examinar nuestras vidas y de esa manera seguir siendo mejor mujer y mejor hombre, ¿verdad? Yo tengo en mi mano un reporte de TV Tu Mundo. Esto no incluye los muchachos que han estado también pasando en vivo a través de sus teléfonos y a través de la página de la iglesia, pero TV Tu Mundo hasta ahorita han visto esta semana 38,277 personas. Eso es en todo Latinoamérica y aquí. Si usted comparte y si usted piensa que estas predicaciones o esta campaña que estamos evaluando, usted cree que puede ser de gran bendición para aquella persona, compártalo y sin lugar a duda podemos doblar estos números, ¿verdad? Va a ser de gran bendición para todos, así que por la gracia de Dios, gloria a Dios, y aquellas personas que nos están escuchando, si usted ha sido beneficiado, si usted ha sido bendecido a través de estas reflexiones, yo le pido en el nombre de Jesucristo que usted también pueda poder compartirlas con sus amigos, familiares y todo lo que estén allí a su alrededor. También ponga en práctica lo que estamos aquí aprendiendo a través de la palabra de Dios. Porque ese es el objetivo, familia. Usted vino aquí no para perder su tiempo. Usted vino aquí para poder crecer como mejor persona, para poder crecer como mejor joven. El objetivo es que usted pueda cada día ser mejor. El objetivo es que usted se pueda convertir en un mejor profesional y también en un mejor ser humano en el ámbito espiritual. Usted cada día tiene que estarse evaluando. Porque al evaluarse, usted va a mejorar su estilo de vida. Al estar reflexionando en su conducta y a través de la oración, usted le va a pedir a Dios, Señor, necesito cambiar muchos malos hábitos y a través de ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Así que familia, vamos ahora. Antes de empezar el texto bíblico, yo he titulado 5 fortalezas que debes tener. Y escuchen jóvenes y adultos y todo. 5 fortalezas que usted debe de tener. Y la número 1 es, sea noble. Sea noble con su prójimo, con su compañero en la clase, en la escuela y en la universidad. ¿Qué significa ser una persona noble? Una persona noble es aquella que trata y lucha de poder amar a su prójimo, de poder ayudarle, de poder comportarse de una manera excelente, como a usted le gustaría que lo trataran. Chicos, recuerden la número 1, sea noble, al igual que los adultos. Sea noble con las personas que están a su alrededor aquí en la iglesia, con los que están en su casa y con los que están en su trabajo. No sea grotesco, no sea ofensivo. Cuide a esa persona. Si la persona no le está recíprocamente a usted ayudándole, no importa, pero el deber de usted es que usted pueda ser una mejor persona. Ese es el mayor objetivo. Aunque aquella persona sea mala con usted, usted mantenga siempre la postura. ¿Por qué? Porque usted es un príncipe, usted es una princesa. Usted fue llamado para que sea luz y no sea oscuridad. Usted fue llamado para que usted sea un reflejo, un ejemplo, no porque sea obligado, sino porque le nace a usted de amor. Cuando los jóvenes deciden ser nobles, oiga, se ven más bonitos, chicos y chicas. Pero cuando conoces a una persona que no tiene esa actitud de nobleza, oiga, su actitud se hace ver feo. Por ejemplo, cuando hablas con una persona y empiezas a conversar con él y empiezas a escucharlo cómo critica, cómo hace esto, esa persona empieza a perder su encanto. ¿O acaso no le ha pasado a usted? Y dice, wow, ¿Qué persona? ¿Qué pensamiento más malo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Eso le quita el brillo a usted, muchachos y muchachas. Por favor, si usted no es noble en su clase, en su escuela, en su hogar o aquí en la iglesia, hoy esa es una buena fortaleza para que usted la vaya aplicando. ¿Por qué? Porque a la final eso le va a ayudar en su estilo profesional y también en su ámbito espiritual. Número dos, respete. Aprenda a respetar. Si a aquella persona le faltó el respeto, que no sea un motivo usted también para faltar el respeto. Respete a su prójimo y también automáticamente se respetará a usted mismo. El respeto es importante. No debe de fallar el respeto en el hogar, en la familia, en la iglesia. El hecho que convivamos todos los días, o todos los sábados, o todos los miércoles, o todos los viernes aquí en familia, no tiene el derecho de ninguno de nosotros faltarle el respeto a la otra persona. Por favor, respete. Eso le hace a usted ser más, pero más valioso. Es bonito cuando tratas con una persona con respeto. Es bonito cuando te tratan a ti con respeto. Cuando te saludan cordialmente. Cuando te dice Dios te bendiga y te miran a los ojos con ese respeto. Te dan el lugar que te mereces. Te dan el valor. ¿A cuánto les gustan aquí que lo respeten? Que lo vean y le digan, me alegra verte, que Dios te bendiga. ¿Te gusta que te respeten, verdad? ¿Te gusta por qué? Porque te hace sentirte importante. Entonces también usted cultiva el respeto, familia. Porque hoy en día, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, se ha perdido el respeto. Todos corren como perros y gatos. ¿Qué es eso? No puede verlo mal aquella persona. ¿Por qué? Porque aquella persona se levanta y comienza a confrontarse. ¿Y dónde está el respeto entonces? Entre los discípulos se estaba viendo ese ambiente. Mas Jesucristo los instruía. Y les empezó a inculcar en ellos la vida del respeto, porque eso es primordial en la vida de un ser humano. No para agradar a la otra persona, es para agradarse a usted mismo y poder agradar a Dios a través de una buena actitud. Por eso le dije cinco fortalezas que usted debe de tener. Nobleza número uno y la número dos, respeto. Si usted no está respetando a alguien, por favor, es tiempo de que empiece a reflexionar y decir, yo quiero ser mejor persona, yo quiero crecer, yo quiero cada día mejorar mi estilo de vida. Y me falta esto, yo no soy tan respetuoso, yo necesito empezar a trabajar en eso. Y yo le aseguro que si usted se enfoca en mejorar su estilo de vida, usted va a ser mejor persona. Eso le da una nobleza, eso le da un carisma, eso le da esa actitud hermosa, vio, y aquellas personas que nos están viendo, si usted que nos está escuchando no respeta a su prójimo en el nombre de Jesucristo, yo le digo, ¿usted quiere ser buena persona? ¿Usted quiere hacer las cosas bien? Entonces comience a cultivar las buenas fortalezas que le va a ayudar a usted a ser una persona brillosa. No para que el otro le ame, es para que usted se ame a sí mismo y de esa manera pueda caminar limpio, libre y tranquilamente. Sigamos con el número 3. El número 3 es, aprenda a hablar. Y tal vez se escucha un poco grotesco. Aprenda a hablar. Familia, a mí me ha pasado también. A veces somos muy toscos al hablar. Y a veces no nos sabemos expresar y terminamos ofendiendo a la otra persona. Aprenda a hablar. Si usted es flaco, débil en expresarse, entonces no hable impulsivamente. Deténgase un momento, piense lo que va a decir. Aprenda a hablar. Porque es fácil cuando está enojado y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Pero cuando se le va el enojo, 5 minutos después dijo, híjole, la regué. Wow, no quise decir eso. Pero ya la regó. Aprenda a hablar, aprenda a expresarse. Edúquese en el sentido de que usted diga, yo quiero ser mejor. Yo quiero cambiar. Es que en la vida espiritual, familia, todo esto se acopla. No es solo ir a arrodillarse y a orar y decir, Señor, perdona mis pecados. No, la oración es un diálogo con Dios en el que usted dice, mi Dios, yo necesito que me ayudes a cambiar. Mira, yo soy muy grotesco a la hora de hablar. A mí me hablan allá y me confrontan allá y yo salgo con 20 palabras más y más grandes que las que aquel me dijo. O si yo voy a decir algo, no lo sé cómo decirlo. Lo expreso de una manera brusca que hago llorar a mi esposa, hago llorar a mi hijo, o mi esposa me hace llorar a mí. Vio, es un problema caótico en el que todos y yo me incluyo, en el que todos en su mayoría estamos fallando. No estamos aprendiendo a expresarnos. No estamos aprendiendo a comunicarnos. Hablamos por hablar. Y eso no debe de ser así. Si usted también está fallando en eso, es tiempo de examinarse y decir, hey, yo necesito cambiar. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, hay oportunidad para que usted pueda brillar. Porque el propósito es que usted se convierta en una mujer ejemplar. El propósito es que usted se convierta en un hombre maravilloso. Oiga, pero ¿cómo es posible que vamos a estar 40, 30 años en la iglesia y vamos a seguir siendo la misma persona brusca? La misma persona que le falta el respeto al otro. La misma persona que no tiene nobleza hacia nuestro prójimo. No debería de ser así, familia. ¿Por qué? Porque usted viene aquí no a perder su tiempo, recuérdelo. Usted viene aquí a poder crecer más. Ese es lo maravilloso que nos enseña la palabra de Dios. Ayudarnos a poder inspirarnos. ¿Por qué? Porque su mayor prototipo, su mayor ejemplo, su mayor profesor no es el pastor. Su mayor profesor es Jesucristo. Y Jesucristo le dejó un estilo de vida de cómo usted debería de tratar a su prójimo. ¿Por qué? Porque a usted le gusta que lo traten bien, ¿verdad? Entonces, también nosotros, practiquemos ese, la ley de oro. Trata como te gustaría que te traten. Qué bonito, ¿verdad? Sigamos adelante. Número 4. No sea ofensivo ni egoísta. Oiga, ese es otro problema, familia. Y yo me incluyo, no crea, estas 5 yo también las hago. Y a veces se me aflojo y voy y digo, Señor, perdóname, yo necesito cambiar. Familia, no sea egoísta. En el trabajo se ve mucho eso. Y su compañero no sabe, y usted es un profesional, no sea egoísta, no le vaya a poner el dedo al patrón diciendo, no, ese no sirve, ve y descántalo. Yo he escuchado eso mucho. En el ámbito de construcción eso se ve a montón. Un egoísmo por querer pelear una posición, por querer ser uniforme, por querer estar cerca del socio, se lo digo con toda experiencia y con todo criterio porque conozco bien ese tema. No sea egoísta. Si su compañero no sabe, si su compañera no sabe, ayúdele. Tenga paciencia porque a usted le gustaría que hiciera lo mismo. Hace un tiempo atrás, y esto no estaba en el sermón, cuando estaba en la casa de Carlita con su madre, creo que su madre me contó de una historia de un muchacho, ¿no, Carlita?, que acababa de venir de Guate. Su patrón tenía tanta paciencia porque ese muchacho no sabía cómo utilizar un teléfono, no sabía cómo ir a la tienda porque acababa de recién llegar a este país. No sabía cómo ir a la tienda a comprar o echar gasolina. Su patrón se tomaba el tiempo y le enseñaba poquito a poquito. Mira qué bonito. O sea, le iba instruyendo, lo iba mejorando. ¿Por qué? Porque el muchacho venía novato. A veces, muchos de nosotros venimos así. Y nos enseñan, pero cuando ya crecemos y nos convertimos en personas de negocio, cuando ya crecemos y nos convertimos tal vez en un empresario, o tal vez nos agarramos un título universitario, nos olvidamos de cómo usted vino y se olvida de aquella persona que necesita de usted. No sea egoísta. Dentro de la iglesia también, familia. Si usted ve a alguien, oiga, no corra solo con usted. Esto no funciona así. Esto se funciona en equipo. Si usted analiza detalladamente un tren, cuando lleva 50, 100 vagones, un tren va en equipo, marcando el paso a un ritmo. El motor no es solo una pieza, el motor son miles y miles de piezas que todas van en sincronía. En la vida y en este mundo no se corre con egoísmo. En el mundo no se corre con individualismo, porque tarde o temprano, escúchelo, tarde o temprano va a fracasar. Si usted es una persona individualista, si usted es una persona egoísta, no le deseo eso, pero tarde o temprano usted va a fracasar y se va a golpear recio. ¿Por qué? Porque usted no pudo trabajar en equipo. Ese es uno de los problemas graves en los cuales hoy nuestra sociedad está fallando recio. Somos muy egoístas. Todo lo queremos para nosotros. Si tiene un conocimiento, si sabe cómo, si sabe esa metodología de cómo hacer ese trabajo bien, muchos se callan. Oiga, cuando yo empecé la construcción, yo le decía a mis amigos, oye, enséñame el truco. No, Literalmente me decían no. Y ellos conociéndolo, el egoísmo brutal, y a veces se ve dentro de la iglesia, qué pena, qué tristeza. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento espiritual, no hay un crecimiento personal. Porque cuando usted crece y usted se convierte en un líder, usted decide también formar a otros líderes y que caminen al lado suyo. Ese es un verdadero líder. Ese es un verdadero líder. ¿Por qué? Porque el líder forma a otro líder y decide caminar al lado suyo. Usted va a caminar conmigo, yo le voy a enseñar, aquí no hay egoísmo, lo que yo sé, lo que yo sepa, yo se lo voy a cultivar a usted, póngalo en práctica y vámonos para el frente. Dios bendecirá grandemente, grandemente en su vida. No he conocido otra persona, y tampoco no estaba aquí, no he conocido otra persona que no tiene tanto egoísmo, que aprende cada día. Oiga, es bonito cuando usted encuentra ese tipo de persona que decide enseñarle, valórelo porque eso vale oro. Póngalo en práctica y aplíquelo también en su vida. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Hoy le enseñaron a usted, mañana, literalmente, ley de la vida, usted va a enseñarle a otra persona. Por favor, familia, se lo digo con todo amor, con todo cariño, porque somos una familia. Para eso es que se hizo esto, derribando murallas, porque todo lo que le estoy mencionando son murallas. El egoísmo es una muralla, la economía es una muralla, la falta de respeto es una muralla. Todos tenemos murallas grandes, por eso es el objetivo, de que usted pueda derribar esa muralla en equipo, y de que usted pueda derribar esa muralla consagrando su vida a Jesucristo, de que usted pueda derribar esa muralla, no solo, con su hermano que está al lado. ¿Se acuerda la historia que le conté de esos dos muchachos en el desierto de ayer? Si usted no la ha visto, yo se la recomiendo que vaya y vea ese sermón. Y vea esa historia de esos dos muchachos. Esos dos muchachos pudieron sobrevivir en el pleno desierto. ¿Por qué? Porque venían en equipo. Y al ver que sus fuerzas humanas se agotaron, suplicaron al cielo. Le pidieron al Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó? El Dios Todopoderoso mandó a otra persona ayudarles en auxilio. Es bonito cuando nuestra iglesia se mueve en equipo. Es bonito cuando nuestra iglesia y las familias en el hogar se mueven en equipo. Si usted está flaqueando en eso, yo le hago esa invitación también en el nombre de Jesucristo. Por favor, sea una persona ayudadora. Y cerramos el número 5. Sea agradecido. Cuando usted es agradecido, cuando usted valora, escúchelo bien, familia, cuando usted valora lo que hicieron en el momento más caótico de su vida, otra persona que le ayudó cuando todo se le vino abajo, siempre sea agradecido. Sea agradecido con esa persona. Aunque esa persona en el futuro le haya fallado, acuérdese de las cosas bonitas que han hecho por usted. Nosotros los seres humanos, y lo digo con todo criterio en mi persona también, porque esta predicación no solo es para usted, esto es para mí también. ¿Por qué? Porque yo necesito seguir creciendo. Yo quiero ser un buen líder, yo quiero ser una buena persona. No para agradarlo a usted, es para agradarme a mí mismo y poder estar en sintonía con mi Dios. Yo quiero convertirme en alguien ejemplar en este mundo mientras yo viva. Y ese es mi mayor esfuerzo, y ese es mi mayor enfoque. Acercarme a Jesucristo, seguir el modelo de Jesucristo, y eso me va a ayudar a darme un brillo en mi vida. ¿Por qué? Porque a la final conforta mi carácter, me ayuda a ser mejor persona, y de esa manera yo soy feliz, porque el objetivo es que usted sea feliz. Pero una persona egoísta nunca es feliz. Una persona que le falta respeto a otro no es feliz. Eso no es felicidad. Felicidad es cuando usted mira al cielo y le dice: mi Señor, yo tengo muchos defectos, pero en el nombre de Jesucristo yo te pido que me ayudes. ¿Por qué? Porque en este barco yo no camino solo. Usted es el capitán, yo soy el pasajero y usted es el que me va guiando mi vida. Así que por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, yo le pido que el Espíritu Santo me siga tocando mi corazón, me muestre lo que tengo que hacer, porque yo soy un soldado y yo obedeceré a lo que usted me está diciendo. ¿Vio qué bonito? ¿Es hermoso? ¿Amén? Amén. Sea agradecido tanto con el prójimo y con Dios. Dios le da cada día, cada minuto, cada segundo del día, para que usted sea inteligente, sea un buen alguien que sepa invertir en su tiempo Y lo mejor que le puede pasar a usted es invertirse en usted mismo. No solo en andar bonito. La mejor inversión es brillar dentro, brillar en su corazón y convertirse en una mujer de carácter, llena de valores, una mujer sonriente, una mujer agradecida, una mujer que está dispuesta a apoyar a su prójimo, un varón que está dispuesto a seguir creciendo y ayudar a su prójimo, aunque vendrán tribulaciones, nadie es exento. Cuando usted quiere hacer buenas las cosas, cuando usted está enfocado en querer crecer, muchas murallas gigantescas van a aparecer. Pero la palabra de Dios dice que usted no va a estar solo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas murallas no se van a derribar por sí solas, pero cuando usted fija la mirada en Jesucristo y usted va al frente a derribar esa muralla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tendrá mucho éxito y va a cambiar su estilo de vida. Chicos y chicas, esto es ley de vida. Si usted lo pone en práctica, usted va a tener éxito tanto en la vida espiritual como en la vida empresarial. Donde usted se enfoque, usted va a tener éxito porque esto es ley de vida. Esto es pura sabiduría, esto es puro conocimiento. Conocimiento y experiencia que a través de la vida nos han golpeado. Aprenda de los errores porque eso lo hace mayor y mejor persona a usted. Si usted ha cometido errores, dele gracias a Dios. Porque tal vez usted no lo quiso hacer, pero en la debilidad lo hizo. Pero aprenda de esos errores, levántese y siga continuando en la vida. De que mientras usted está vivo, usted, el barco sigue avanzando. Y su capitán es Jesucristo. Vamos, estoy emocionado. Estoy emocionado. Me gusta mucho. Porque hablo a mi vida también. Aunque usted no crea, yo me estoy hablando a mí mismo también. Vamos y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 9, verso 8 y 5 en adelante. Y esta es una maravillosa historia. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Usted sabe quién era un centurión en aquellos tiempos? Un centurión era una persona, era un soldado de alto rango. Era un soldado grande, fuerte, elegante, entrenado para matar, entrenado para liderar, entrenado para guiar un pelotón. Y de acuerdo a algunos estudiosos y de acuerdo a la concordancia Strong, un centurión tenía 100 soldados a su cargo, por lo menos. Este centurión que viene a Jesucristo no es cualquier persona. Era un centurión que tenía un carácter, era un centurión que era un líder, pero este centurión reconocía que Jesucristo era el Señor, el Dios Todopoderoso. Por eso le dice mi Señor. Al expresarle mi Señor, él está reconociendo a Jesucristo como un Dios Todopoderoso. Era un centurión con mucho prestigio, con mucho poder. Pero también había entendido de que aquel que estaba al frente de él era el Dios Todopoderoso. Y él fue en auxilio, en súplica, ayudarle, diciéndole: mi Dios, ayúdame, tengo un problema grave, yo necesito que me ayudes. Sigamos adelante con el texto. Mateo, y dice, y Jesús le dijo: yo iré, perdón, verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le decían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión era un romano. Y este centurión había crecido con muchos ídolos. Pero este centurión había escuchado de Jesucristo y lo estuvo analizando, estudiando por mucho tiempo. La Biblia no lo dice cuánto tiempo, pero este centurión, su trabajo era mantener el control. Y decía: ¿quién es él? Y empezó a estudiarlo. Y este centurión llegó a la conclusión de que ese hombre era el Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo el centurión? Fue a Jesús a pedirle que le ayudara. Era un centurión noble. Era un centurión que amaba a su criado. Ese centurión podría haber tirado a este criado y que se muriera. ¿Por qué? Porque él tenía poder de agarrar a otras personas más. Oh, esto ya no me sirve. Que se vaya, que se muera. No. Este centurión era un hombre noble. Era un hombre que respetaba. Era un hombre que amaba a los que estaban alrededor de él. Este centurión personalmente fue a Jesucristo a decirle: mi siervo está enfermito. Yo estoy triste. Yo estoy preocupado por él. Pero yo creo de que usted es el Dios y usted me lo va a sanar. Solo digo una palabra. El centurión tanto reconoció la supremacía de Jesucristo. Aunque el texto bíblico no lo dice, pero yo me atrevo a pensar que ese centurión, cuando miró a Jesucristo, se postró. El centurión no fue solo a Jesucristo. Recuerde que el texto bíblico dice que había una gran multitud. Pero esta multitud, al ver al centurión y al ver la escolta de soldados romanos que venían a caballo y con armadura, esta gente tembló. Y le abrieron camino automáticamente a este centurión. ¿Por qué? Porque era un alto en mando. Era uno que gobernaba en esa ciudad, que cuidaba esa ciudad, que controlaba esa ciudad. Se abrieron paso y dijeron: ¿qué va a pasar? Mucha gente que estaba ahí se asustó al ver que venía este centurión con su ejército de escolta. Y todos se sorprendieron cuando este centurión se baja del caballo. Esto es pura imaginación mía. Se baja del caballo y se postra ante Jesucristo y le dice: mi Señor, mi siervo está grave. Yo lo amo. Solo di una palabra. Yo no soy digno que usted entre a mi casa. Yo no lo merezco. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador, mi Dios. Yo soy un pecador. Yo no merezco que usted entre a mi casa. Pero yo creo en su palabra. Porque yo sé que usted es el Dios Todopoderoso. Usted solo diga: mi Señor, y yo voy a obedecer. Usted solo diga que mi siervo se sanará, yo iré y mi siervo sanará. Usted no necesita entrar porque yo creo en usted. Creo en su palabra. ¿Y qué pasó? El siervo fue sanado. ¿Por qué? Porque este centurión creyó en Jesucristo y amaba a su siervo. Familia, aquí hay dos cosas bonitas. Crea en Jesucristo y llame a su prójimo. Al que está aquí al lado suyo, este es su prójimo. Ámelo. Al que está en su casa, este es su prójimo. Ámelo. Al que está en su trabajo, este es su prójimo. Ámelo. Chicos y chicas, al que está en la escuela y a la universidad, ese es tu prójimo. Ámalo también. Sigamos adelante. Y con esto estamos prácticamente concluyendo. Y dice verso 11 del capítulo 8. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, este sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero mire, yo quiero recalcar algo en el verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Todos aquí la hemos escuchado. Ahora, ¿la va a poner en práctica lo que usted ya escuchó? Porque el texto bíblico dice que los hijos del reino, los hijos de aquellos que conocían la promesa bíblica, se habían alejado de la misericordia y del amor hacia su prójimo. Escucharon, pero no la pusieron en práctica. Ahora yo le digo a usted, ¿qué va a hacer usted hoy? la va a poner en práctica. Va a poner en práctica lo que el Espíritu Santo le está hablando a su corazón. Me gustaría, los muchachos, por favor, que están allá en sonido, le gustaría poner en práctica lo que usted ha aprendido en estos instantes. Yo quiero contarle una historia. Mi tío ya es veterano. Yo tengo un tío que sirvió a las fuerzas del ejército de Estados Unidos y estuvo en 3 guerras. Él ya es veterano, ya se retiró, tiene unos 60, 70 años. Me he contado muchas historias de él, pero una historia que me impactó es esta. Un día a mi tío le asignaron al oriente, a una misión, a una guerra. A él le asignaron 10 soldados más. Él era el encargado de cuidar esos 10 soldados. Mi tío, con su pelotón, llegaron al oriente. Estaban en plena guerra. Mi tío, mientras iba en el camino con su pelotón, los emboscaron, los rodearon. Y ellos lograron esconderse en una cueva. Y mientras estaban ahí, el ejército enemigo estaba alrededor de ellos. Los soldados que estaban a cargo de mi tío empezaron a temblar, porque ya veían la muerte ahí. Mi tío, como ese centurión, les dijo: no les va a pasar nada. Mientras yo estoy aquí de pie, yo cuidaré de ustedes. Vamos a salir vivos de aquí. ¿Cómo no lo sé? Mi tío tenía miedo al igual que ellos, pero mi tío no le expresaba, porque su cargo era cuidar de ellos. A través de su miedo, miró al cielo y en su interior le dijo: paz, me han asignado a estos soldados. Hemos venido a una misión. Yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdame a salir vivo, no solo yo, sino mi pelotón. Y empezó aquel borbandeo. Y empezó aquel caótico, pum, pum, pum. Pero mi tío seguía en su interior clamando: Señor, ayúdanos. Familia, por la gracia de Dios llegó la ayuda. Y mi tío logró sacar a salvo a esos soldados. Hay situaciones en la vida en las que usted solo no lo va a poder hacer. Hay situaciones en la vida en las que usted necesitará clamar con todo el corazón al reino de los cielos y decirle: mi Dios, ayúdame. Familia, hay murallas gigantescas de que solo no las puede derribar. Usted necesita creer en la palabra de Dios. No es solo oírla, es ponerla en práctica y avanzar por fe. Porque muchos la oyen, pero pocos la practican. Muchos se deleitan en el momento, pero pocos deciden vivirla personalmente. No sé en cuál camino usted estará, en aquellos que simplemente oyeron o en aquellos que oyeron y decidieron ponerla en práctica. ¿En cuál camino usted se ubica? Mientras usted escuche este hermoso especial que va a cantar Brian, yo quiero que usted pueda meditar en la letra. Y si usted siente que el Espíritu Santo toca la puerta de su corazón, y usted siente de que las 5 fortalezas que hablamos las quiere poner en práctica, póngase de pie y diga: Señor, ayúdame a ponerlas en práctica. Quiero ser una buena mujer, quiero ser un buen hombre, quiero brillar. Mientras tenga los años de vida, yo quiero seguir brillando. No importa la edad, familia. Estas 5 fortalezas usted la puede aplicar. No importa si tiene 10 años o tiene 80 años. Aquí el objetivo es que si usted respira y usted vive, usted debe de ponerlas en práctica. Dios te bendiga, mija. Que Dios te bendiga grandemente y que el poder de Dios pueda cada día guiar tu vida, al igual que a ti, que has sido valiente en ponerte de pie. No es fácil, pero cuando uno se decide a cambiar en su vida, no hay ninguna barrera, no hay ninguna muralla que lo pueda detener. ¿Por qué? Porque usted fija su mirada en ser mejor persona. Así que escuchemos este hermoso canto.
Soy, lo debo a ti. Permíteme, oh Señor, pisar tu reino. Y es que sin ti, Jesús, podría morir. En este mundo tan cruel y tan perverso, mi fe y mi confianza en ti siempre tendré. No importa cuál fuerte sean las tormentas. Y es que en verdad se enchina hasta mi piel de ver tanta cruel maldad hoy en la tierra. ¿Y cuánto tiempo faltará para que vuelvas, mi Señor? El día y la hora en que vendrás, nadie lo sabe, solo Dios. ¿Cuánto tiempo faltará? En el reloj de nuestro Dios. Los santos profetas hablaron tiempo atrás. Ya casi todo está cumplido en este mundo. Y es que tal vez en el tiempo del Creador ya estemos viviendo un último segundo. ¿Y cuánto tiempo faltará para que vuelvas, mi Señor? Y es que ya no aguanta más, la tierra gime con dolor. ¿Cuánto tiempo faltará? Falta ya menos que ayer y hoy. ¿Y cuánto tiempo faltará? Los vientos soplan con furor, y el que ha de venir vendrá, así estás listo, tal vez no. ¿Cuánto tiempo faltará? En el tiempo de nuestro Dios, ¿cuánto tiempo faltará? Señor, revisa tu reloj. Es el reloj de nuestro Dios.
confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo, serás salvo. Pedro dijo también: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Si reconociste hoy y sentiste que el Espíritu Santo habló a tu corazón, quieres ponerte de pie para que cerremos juntos una oración a nuestro Padre Celestial y decirle: mi Dios, quiero poner en práctica estas 5 fortalezas y ayúdame a ser mejor persona. Quiero brillar. Quiero sentirme bien conmigo mismo y de esa magnitud consagrar mi vida a Cristo. ¿Te gustaría ponerte de pie y hacer una oración juntos y decir: mi Dios, aquí está mi vida? Que Dios bendiga grandemente, familia, y recuerda: mientras tenga vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, hay fuerza y coraje para ser mejor persona. El tiempo que a usted le quede aquí, usted debe de convertirse en un maravilloso líder, en una mujer virtuosa, en una mujer ejemplar. Al igual que aquellas personas que nos están viendo a través de esas pantallas, si este mensaje ha tocado tu corazón, en el nombre de Jesucristo también te digo: ve y ponlo en práctica. No sea como aquel grupo que solo escuchó y no lo practicó. Escúchalo, vívelo y haz que el Espíritu Santo, con la fuerza, el cielo y la tierra puedan seguir mejorando en su vida. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre que estás en los cielos, aquí hay un grupo de tus hijos y ahí hay un grupo de personas también que están allí en su casa, en el trabajo, no sé dónde, pero tú sabes dónde se encuentran en estos momentos y en qué situación. Mi Dios, en tus manos entregamos nuestra vida y suplicamos en el nombre de Jesucristo que por favor perdone nuestros pecados y nos des la fuerza para ser mejores personas, porque eso es lo que añoramos, ser mejores. Mientras tú vengas, queremos ser líderes y convertirnos como tú lo fuiste cuando estuviste aquí, Padre. Tú eres nuestro mayor ejemplo y estamos siguiendo tu ejemplo, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo, te lo imploro. Amén y amén. Que Dios bendiga grandemente, familia.